Agradecemos la presencia esta noche del Rabino Eliezer Yentov, a quien todos conocemos, pero igualmente vamos a hacer una pequeñísima presentación. El Rabino Eliezer Yentov nació en Brooklyn, Nueva York, habiendo sido ordenado como Rabino en 1984 en la United Lubavitcher Yeshivot del mismo lugar. Desarrolló sus habilidades en comunicación y escritura en el Instituto Educacional sobre Ley Torah. En 1985, poco después de casarse, el Rebbe Lubavitch, que su mérito nos proteja, lo envió a Uruguay junto a su esposa Raquel Chitrik para establecerse y dirigir las actividades de Chabad. Desde aquel entonces reside en nuestro país junto a su esposa e hijos. Sin duda, Chabad Uruguay tomó un papel fundamental en el fortalecimiento y resurgimiento de la vida e identidad judía de nuestro país a través de sus variados programas y publicaciones innovadoras. Quiero agradecer a todos ustedes esta noche tan inhóspita, y como presidente del departamento quiero fundamentar con pocas palabras el sentido de por qué realizamos este ciclo de conferencias. El tema de la continuidad judía es nuestra permanente preocupación. El año pasado enfocamos el tema de la continuidad desde el punto de vista de la educación judía. Este año nos preocupa ese fenómeno nuevo que estamos viviendo, que es el gran aumento en las estadísticas de los matrimonios entre judíos y no judíos. Y lo estamos haciendo bajo las diferentes visiones, no versiones, como me corrigió el RAC, del judaísmo actual, respetando y queriendo aprender de las diferencias. El jueves pasado el rabino Ariel Kleiner nos decía que los matrimonios interconfesionales no es un problema, porque hay mucha gente que no lo ve como un problema. Sí es un problema, ¿para quién? Y ahí sale el tema, ¿por dónde pasa mi judaísmo? Nuestro gran desafío es cómo vivimos nuestro judaísmo en este país, donde en términos históricos el fenómeno de la discriminación apenas se percibe y es cada vez menos intenso. Por eso es importante la aclaración. Todos sabemos que el Rabbi Yentov escribió el libro que lleva el mismo nombre de esta charla. Amores Imposibles es un libro que tuvo una enorme repercusión. Yo creo que el Rabino Yentov tampoco se lo había imaginado. Pero en los medios de difusión se ha constituido un factor movilizador muy polémico que no es el tema de hoy. O sea, no vamos a discutir los temas polémicos que aparecieron en la prensa. Así que, querido Rabino Eliezer, nuevamente gracias por estar aquí con nosotros, y tenemos sumo interés en escucharlos en el tema que hoy nos convoca, Amores Imposibles. Les cedo entonces la palabra. Gracias.
Bueno, buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a la señora Dara la invitación para participar en esta actividad. Es realmente un desafío poder transmitir fielmente los conceptos que quiero transmitir. Creo que aquí hay que aclarar algo, de que entiendo mi rol no como policía de Dios, que vengo a decir lo que está bien, lo que está mal, de forma crítica, en forma destructiva, sino de que entiende mi rol como guardián de mi hermano, como de hecho cada judío tiene que sentirse guardián de su hermano. Y cuando ve algo que parece que el otro está haciendo en forma equivocada, tiene la responsabilidad, la obligación de exponerle lo que está haciendo mal para que el otro pueda o explicar por qué está bien lo que está haciendo, o quizás aprender que está haciendo algo mal, y entre los dos poder llegar a mejorar el camino de los dos. Porque cuando yo veo que alguien está haciendo algo que me parece mal, puede ser de que yo estoy equivocado. Si yo no le digo, entonces no voy a aprender yo tampoco. Entonces la idea es lo que dice la Torah: Ojeach tojiach et amitecha. Tenés obligación de rezongar a tu prójimo, y no vas a atribuirle una transgresión. Muchas veces cuando tenemos las reuniones informales ahí en Beit Chabad, después de la tefilá, invito a la gente que diga algunas palabras, y uno dice, bueno, yo no tengo nada para decir. Dice, no existe eso. Cada uno cuando habla, o va a enseñar a los demás con lo que dice, o va a dar oportunidad a los demás para que le enseñen a él en base a lo que dice. Si dice algún disparate, otro le puede corregir. Pero si no habla, nadie sabe lo que piensa, lo que siente. Él no puede ni aportar nada a nadie, ni nadie le puede aportar a él. Entonces, la idea acá, quiero aclarar porque, como yo entiendo, de que cuando hay una diferencia de ideas, una diferencia de opinión, es obligatorio que uno lo diga. O sea, de que esa actitud que hay, a veces que uno ve, de ignorar lo que el otro dice para no crear polémica, o para no darle demasiada importancia, o para no sé qué, ¿no? Si como uno me dice, sos muy hábil, entonces no quiero discutir. ¿Qué es eso, soy muy hábil? O sea, si lo que digo es convincente, dame la razón, no esquives ¿cuál es el tema? Pero desafortunadamente es lo que pasa, que cuando uno tiene razón no quieren discutir con él, no porque no tiene razón, porque tiene razón. Entonces me parece que desde el vamos es un tema que es frustrante y no es tan producente. O sea, de que creo firmemente en el diálogo, especialmente entre quienes opinan diferentes, porque eso permite de que haya entre los dos un beneficio para los dos y para los demás también. O sea, de que en resumen quiero aclarar, ¿no?, de que toda mi postura en este tema viene con amor y no con bronca, viene por preocupación genuino y no por otra cosa, y en ese espíritu quiero decir las cosas que voy a decir más adelante. El tema de hoy es el tema de educación, continuidad judía, educación judía, matrimonios mixtos, ¿no? Es el título de la charla. Y creo que antes que nada hay que definir dos cosas. Cuando hablamos de continuidad judía y hablamos de educación judía, hay que definir qué es un judío y para qué hace falta que haya judíos. O sea, cuando hablamos de continuidad y estamos preocupados para que haya judíos, la pregunta es ¿por qué? ¿Qué importa si hay o no hay? ¿Por qué hace falta asegurar que haya una futura generación de judíos? ¿Y qué cambia si hay o no hay judíos en el mundo? No estamos hablando de una persecución física, que nos están amenazando físicamente y estamos defendiéndonos para que no nos maten. Estamos hablando de asegurar una educación judía para asegurar una continuidad en la educación, en la forma de vivir. Entonces, ¿por qué importa de que los judíos vivan como judíos y no simplemente como seres humanos y ciudadanos de todas las universales? Entonces, creo que la respuesta no hay que ir muy lejos. Cuando hablamos para qué y por qué tiene que haber judíos, creo que estamos en el lugar perfecto para poder contestar. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la Bnei Brit. ¿Qué significa Bnei Brit? Hijos del pacto. ¿Qué pacto? Hay dos preguntas cuando hablamos de un pacto. ¿Pacto entre quién y quién? ¿Y en qué consiste? ¿Un pacto para hacer qué? Entonces, La primera pregunta entre quién y quién, eso es muy sencillo, muy fácil, es el pacto que hay entre el pueblo judío y Dios, y entre Dios y el pueblo judío. Es el pacto entre Dios y el pueblo judío que fue formalizado en el monte Sinaí. O sea, fue un proceso que empezó con Abraham Avinu, pero llegó a concretarse, formalizarse en el monte Sinaí. Y fue ahí que se formalizó ese pacto. ¿En qué consiste? ¿Para qué? O sea, un pacto de hacer qué. Entonces ahí también está delineado y explicitado en la Torah de que ese pacto tiene como objetivo para que el pueblo judío cumpla una función especial dentro de toda la humanidad. ¿Cuál es el rol especial del pueblo judío? Dice Dios, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, de Goy Kadosh, un pueblo sagrado, una nación sagrada. Tenemos, digamos, la misión de vivir nuestra vida de una forma más sagrada. ¿Qué significa vivir la vida más sagrada? No significa apartarse de las actividades normales que hace la gente normalmente, sino de que hagamos las mismas cosas, pero de una forma diferente. Y vamos a verlo un poco más detalladamente. Toda la misión del pueblo judío puede sintetizarse realmente en el primer precepto que Dios dio al pueblo judío cuando estuvimos todavía en Egipto. Salimos de Egipto el 15 de Nisan, hace 3.320 años, y cuatro días antes, el 10 de Nisan, había que tomar una oveja para sacrificarlo dentro de cuatro días. Pero para saber cuándo es el 10 de Nisan, había que saber cuándo es el primero de Nisan. O sea, de que fue el primer precepto que Dios dio al pueblo judío, fue cómo contar el tiempo, cómo establecer el calendario. ¿Cómo? Según el ciclo lunar. La primera mitzvá, el primer precepto que Dios dio al pueblo judío fue contar el tiempo según el ciclo lunar. Cada vez que aparece la luna nueva, es un mes nuevo, y nuestro calendario se compone de 12 meses lunares. Cada 12 o 3 años agregamos un mes más para que no haya un desfasaje entre las fechas y las estaciones. Las estaciones van según el ciclo solar, las fechas según el ciclo lunar, y Pesach siempre tiene que coincidir en la primavera del hemisferio norte, para recordar que Dios nos sacó de Egipto en la estación ideal. Y entonces, para que no haya un desfasaje, cada 2 o 3 años agregamos un mes. Pero las fechas se fijan según el ciclo lunar. Bien, la pregunta es, ¿qué importa? ¿Qué importa qué punto de referencia usamos para contar y medir o pasar el tiempo como para que eso sea el primer precepto que Dios dé al pueblo judío? Su vínculo con el pueblo judío empieza con eso. ¿Y por qué es tan importante, tan significativo? Explica nuestro sabio lo siguiente. Una explicación es así. ¿Qué diferencia hay entre el sol y la luna? Una diferencia hay, ambos iluminan la tierra, y de hecho por eso fueron creados, dice la Torah, Dios creó el sol y la luna para iluminar la tierra. Y una diferencia básica hay de que el sol tiene luz propia, irradia su propia luz, mientras que la luna tiene una luz reflejada, ilumina el mundo con la luz reflejada. Ahí entonces está la declaración de principios del pueblo judío. ¿Por qué y para qué Dios necesita al pueblo judío? Para que funcionemos como funciona la luna. ¿Qué quiere decir? Todas las naciones del mundo y todos los seres humanos, por naturaleza, aspiran a asegurar y expandir a sus propias ambiciones. Uno quiere mostrar cuánto vale él. Mira lo que yo hice, mira lo que yo logré, mira qué inteligente que soy, mira qué lindo que soy, mira qué rico que soy, mira qué fuerte que soy, y mira todos los diplomas que tengo en mi pared, mira lo que soy yo. Es la ambición natural de cada persona. Ahora tenemos las olimpiadas, ¿no? Países del mundo gastando millones y millones, ¿para qué? Simplemente para lograr mostrar que somos mejores. Es eso, la ambición humana. El pueblo judío fue creado y destinado no para mostrar su grandeza, sino para reflejar una grandeza más allá de la ambición humana. El pueblo judío tiene como ambición no mostrar cuántos tulipanes podemos exportar a Holanda. Eso es un gran logro, pero no es nuestra razón de ser. Es un medio de vida, es importante, pero no es para eso que existimos, para mostrar que somos más hábiles tecnológicamente, intelectualmente o cualquier otra cosa. Nuestra razón de ser es reflejar en el mundo una verdad divina a través de nuestro comportamiento, a través de nuestra mera existencia. Eso es lo que viene a ser el pacto que hicimos con Dios en el Sinaí, de ser sus representantes aquí en la tierra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de iluminar al mundo. Es como el corazón en el cuerpo, que tiene como objetivo bombear sangre para que todo el cuerpo funcione mejor. El corazón no compite con el resto del cuerpo. El corazón vitaliza al resto del cuerpo. Y eso es lo que viene a ser la misión y la función del pueblo judío y el pacto que hicimos con Dios. Entonces, cuando hablamos del pueblo judío, ¿por qué tiene que haber pueblo judío en el mundo? ¿Por qué tiene que haber judíos en el mundo? Es como preguntar, ¿por qué tiene que haber un corazón en el cuerpo? Sin el corazón, el cuerpo no funciona. Sin la luna, el mundo no se ilumina de noche. Allá es en Helen. Helen es un pueblo de gallegos judíos, digamos. Entonces, preguntaron una vez ahí, era un pueblo con un razonamiento muy peculiar, y ahora nos preguntaron a uno por qué, qué es más importante, el sol o la luna. Y dijo, por supuesto, la luna es mucho más importante que el sol. El sol ilumina de día cuando hay luz, y la luna ilumina de noche cuando no hay luz. Entonces es mucho más importante la luna que el sol. Pero esa es la función del pueblo judío, es iluminar al mundo. Entonces eso es nuestra función. Ahora, por eso tiene que haber pueblo judío. Ahora, la pregunta acá es así, de que para eso tenemos que... Acá está Hugo, ¿dónde está? Gracias. Entonces, cuando hablamos, entonces esa es la función, ¿por qué tiene que haber pueblo judío? Porque cumplimos la función de por la cual Hashem creó el mundo, por la cual Dios creó el mundo, de hecho, y es ser portavoces de esa verdad que fue entregada en el Sinaí. Ahora, aquí hay un punto muy interesante, siguiendo el tema de la luna. Cuando Maimónides habla del calendario judío y habla de cómo calcular los meses y cómo calcular, digamos, la reaparición de la luna, se refiere a eso como el nacimiento de la luna, ¿no? El momento que reaparece la luna se llama el molad, y se calcula exactamente, matemáticamente, astronómicamente, cuando reaparece la luna, para determinar cuándo se resuelve el primer día del mes y así establecer las fechas. La pregunta es, ¿por qué se llama nacimiento de la luna? La luna no muere ni nace. La luna está siempre igual. No solamente que está siempre igual, sino que igual, tiene la misma luminosidad. Es nada más que en referencia, en relación a la Tierra, vemos más o menos luz de la luna. Pero ¿por qué lo llamamos nacimiento de la luna si no muere ni nace? Entonces el Rebbe explica acá una enseñanza muy importante. Dice así: ¿cuál es la razón de ser de la luna? Como dijimos antes, Dios creó el sol y la luna para iluminar la tierra. Entonces, cuando no ilumina la tierra, no cumple su función, es como si no estuviera. está virtualmente, está físicamente, pero realmente no está. O sea, por ejemplo, si uno está en un salón donde hay una conferencia y está pensando en otra cosa, ¿está o no está ahí? El cuerpo está, la persona no está, la mente está en otro lugar y uno está donde están sus pensamientos. Entonces lo mismo pasa con la luna, de que si la luna está y no ilumina, es como si no está. ¿Qué aprendemos de esto? Lo mismo pasa con nosotros, de que uno que está y no cumple su función, es como si no está. Está físicamente, está virtualmente, está potencialmente, pero realmente no está, porque no está cumpliendo la función. Entonces, si la función del pueblo judío y de cada integrante del pueblo judío es iluminar al mundo con esa luz divina, si no cumplimos con esa función, es como si no estamos. Estamos físicamente, estamos virtualmente, estamos potencialmente, esencialmente, pero no estamos funcionando. Entonces, eso es un punto, creo, de que nos lleva al siguiente tema. O sea, ¿cómo tiene que ser el tema de la educación judía? O sea, si nosotros queremos asegurar que haya un futuro judío, y es importante que haya un futuro judío, no solamente por instintos tribales que queremos perpetuarnos, sino porque hay una razón de ser porque tenemos que existir. Y la razón de ser porque tenemos que existir es porque cumplimos una función cósmica dentro del plan divino de la existencia. Entonces ahí tenemos que pensar cómo hacemos para perpetuar una nueva generación que pueda cumplir con esa función, que no sean judíos virtuales o judíos esenciales, sino que sean judíos funcionales, funcionando al máximo de su capacidad. Entonces ahí entramos al tema de educación. ¿Qué diferencia hay entre una educación judía y una educación de judíos? Porque uno puede tener una institución donde judíos educan a judíos, pero no para que sean judíos. O sea, no es una educación judía solamente porque el educador sea judío y porque el educando es el judío. Sino la educación no es judía, la educación no es judía. Por más que el educador es judío y por más que el alumno es judío. Entonces, tener una escuela con miles de alumnos judíos no garantiza futuro judío si la educación que recibe no es una educación judía. Y educación judía no se define por las paredes en las cuales reside su educación, no se define por el ambiente en el cual están, sino se define por lo que absorben adentro suyo. Muchas veces preguntan cuando hay una actividad, ¿cuánta gente vino? Entonces digo, lo importante no es tanto cuánta gente vino, sino con cuánto la gente se fue, qué llevó consigo. Entonces lo mismo es acá, no cuántos chicos van a las escuelas judías, sino cuánto judaísmo llevan los chicos de las escuelas judías para sus casas y para sus vidas. Ahora, y creo que ahí es el meollo del asunto. Hay una historia de uno que vendía pescado en el puerto. Entonces vendía barriles de pescado. Viene uno, le compra un barril de pescado y en $10, y después lo vende a otro en 20, el otro lo vende en 40, y otro lo vende en 80, y otro lo vende en 160, hasta que finalmente llega un menorista que lo compra en $300, un barril enorme de arenque. Viene una mujer a comprarse un arenque, el hombre abre el barril, saca un arenque, abre el barril, está podrido todo el arenque. Ok, vuelve a la persona que le vendió el arenque, y él lo devuelve, y él lo devuelve al que lo vendió, y él lo devuelve al que lo vendió, y así va, hasta el primero en el puerto, quien le vendió originalmente el barril de arenque. Y dice, mira, usted me vendió un barril de pescado podrido. Y entonces quiero que me devuelva dinero. Dice, ¿está loco? Dice, ese pescado no está hecho para comer, está hecho para vender. Entonces lo mismo pasa con, a veces, la educación que damos a nuestros hijos. Nosotros le vendemos lo que nosotros mismos no comemos. O sea, le damos la educación judía para quedar bien con nuestra conciencia, pero nosotros en nuestra propia vida no cumplimos lo que nosotros pensamos o queremos que ellos hagan. Entonces, ¿qué tipo de educación y qué tipo de continuidad podemos esperar? Más a recordar una familia, una pareja. Una vez fui hablando con un hombre, estamos ahí en un bar mitzvah charlando, y en el transcurso de la conversación le pregunto por qué no viene los viernes de noche a la sinagoga. Dice, no, porque nos juntamos con los amigos y jugamos a las cartas los viernes de noche. Okay. Seguimos charlando y hablando. Después me dice, tengo un problema con uno de mis hijos, dice, de que tiene una relación que nosotros siempre le enseñamos que no está bien, que no haga. Y ahora viene con esa situación. Y la pregunta es, ¿dónde fracasamos en nuestra educación? Nosotros le educamos desde chico que no haga eso y no obstante lo hizo. Entonces, ¿cómo es de que después de tanta educación que le inculcamos que no haga, viene y no nos hace caso? Entonces le contesté, mira, me parece que estás muy equivocado, creo que tuviste mucho éxito en tu educación. ¿Por qué? Porque ¿qué le mostraste a tu hijo? Que uno hace lo que quiere, no lo que debe. Vienes de noche a jugar a las cartas en vez de ir al shiur. Entonces él aprendió que él hace lo que quiere y no lo que debe. El detalle que lo que él quiere no es lo mismo que lo que tú quieres, es un detalle. Pero el concepto lo aprendió, tú no haces lo que quieres, no lo que debes. Si él vería en tu vida de que vos respondés a una autoridad mayor y que vos haces lo que debes en lugar de lo que querés, ahí podés decirle a él que él haga lo que debe en lugar de lo que quiere. Pero cuando tú haces lo que quieres en vez de lo que debes, ¿por qué pensás que él tiene que dejar lo que él quiere en pos de lo que debe? Entonces el punto acá es muy fundamental. O sea, de que si nosotros no podemos vender arenque que no podemos comer, si nosotros no vamos a comer de nuestra propia prédica, no podemos esperar que nuestros hijos tomen en serio algo que nosotros mismos no tomemos en serio. ¿Qué tipo de educación judía puede haber cuando uno ve que el mismo profesor que enseña judaísmo lo ves en McDonald's en Pesach comiendo? Pregunto, lo vi yo. Pues digo, ¿qué chico puede aprender judaísmo de alguien, de su profesor, que lo viola flagrantemente? Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Educación judía? ¿Qué, o sea, es educación de judíos, pero no judíos? Hay otra cosa que acá es muy importante, y es la aproximación que tenemos en cuanto a la educación judía. Hay dos formas como entender educación. Educación puede ser o imposición de información, o puede ser exposición y cultivación de sensibilidad que uno lleva dentro. O sea, cuando uno da una educación judía, ¿qué entiende que tiene que hacer? Muchos dirán, tengo que transmitir información a los alumnos para que entiendan y sepan Masoret, Ivrit, Hagim, esto, que sepan, y que sepan la información, o que tengan alguna experiencia, ¿no? Hay otra forma de verlo, y es de que el objetivo de la educación judía no es pintar de blanco, sino que es blanquear. ¿Qué diferencia hay? Pintar de blanco implica tapar el color natural con otro color. Blanquear implica sacar todo lo ajeno para que aparezca el color natural. Cuando hablamos de educación judía, ¿cómo se hace educación judía? ¿Qué es el objetivo de educación judía? Educación judía no tiene como objetivo dar información nada más. El objetivo de educación judía es cultivar la sensibilidad judía que el judío tiene por naturaleza en su alma. Ahora, ¿cómo se hace? Se hace dándole los elementos que necesita para que esa sensibilidad florezca en forma natural. Si uno quiere tener una semilla y quiere sacar, tiene una semilla de manzana, quiere sacar manzanas de la semilla, ¿cómo hace? No regándolo con jugo de manzana. Lo pones en la tierra, le das agua, le das lo que necesita y sale automáticamente lo que lleva dentro. El concepto acá es que cada judío tiene dentro suyo el alma que, dándole los nutrientes que necesita, florece solo. No hay que meterle judaísmo en la cabeza, hay que darle lo que necesita para que esto salga en forma natural. ¿Y cómo se hace? Los nutrientes que alimentan y nutren al alma para que florezca y para que no quede aplastada o atrofiada, es Torah y Mitzvot, transmitido de uno que come lo que vende. Porque uno que no compre lo que vende, entonces, ¿qué puede esperar de su alumno? El alumno también lo va a vender a otro, pero no lo va a cumplir. Entonces, acá es fundamental definir ese tema. O sea, cuando hablamos de judaísmo, que no es solamente una cuestión de tradición, que es algo que muchos se equivocan en eso. O sea, hablamos de tradición, mantenemos las tradiciones, pero vamos a pensar un momento. ¿Cuánto peso puede tener la tradición para un joven de hoy en día? La tradición, al fin de cuentas, es algo del pasado, mantener el pasado. Oiga, ¿qué me importa el pasado? Todo el mundo mira hacia el futuro. ¿Cuánta gente estaba estudiando chino para poder competir en el mercado de mañana? O sea, hoy chino es mucho más, mucho mejor inversión económica de tiempo que el hebreo. El hebreo me ata al pasado, el chino es la llave a los mejores negocios del futuro. Para muchos, ¿no? Pero aquí hay un tema. Y además otra cosa. O sea, hoy en día, ¿quién consulta con quién cómo sobrevivir en el mundo? Es el abuelo que consulta con su nieto cómo usar su teléfono, porque no sabe cómo prenderlo. O sea, entonces, el nieto, ¿qué va a preguntar a su abuelo si el abuelo no sabe las cosas básicas de la vida? Entonces, no tengo que consultar con él. ¿Para qué mantener tradiciones de los viejos si hoy en día no tiene razón de ser? Y falta un detalle acá. Y es así, de que el judaísmo no es simplemente una cuestión de tradición. Nosotros lo comemos en matzá, en Pesach, como los italianos comen espagueti y los, no sé, cada cultura con sus comidas típicas. Nosotros comemos matzá en Pesach porque Dios nos pidió que comamos matzá en Pesach. Nosotros ponemos tefilín todos los días porque Dios pidió que lo hagamos como señal de nuestro pacto. Nosotros nos circuncidamos no para mantener simplemente una tradición, sino porque Dios pidió que lo hagamos, y a través de eso manifestamos nuestra conexión con Él. Ahora, ¿cómo sabemos lo que Dios quiere? Conmigo no habló conscientemente, o sea, que yo haya recordado o escuchado conscientemente. Entonces, ¿cómo sé yo lo que Dios quiere de mí? Eso me llegó por tradición. Dios nos entregó su pedido y su misión en el monte Sinaí, y eso fue transmitido de generación a generación hasta llegar a mí, integrante de ese pueblo, que quiere él de mí. Entonces, no es que yo lo hago porque mi papá lo hace y porque mi abuelo lo hacía y mi bisabuelo lo hacía. Mi bisabuelo hacía cosas que yo no hago. Él hablaba ruso, yo hablo español. Él andaba a caballo, yo ando en auto. Y él comía matzá en Pesach, por eso tengo que comer matzá en Pesach. O sea, hay muchas cosas que mis bisabuelos hacían y yo no hago. ¿Por qué esto tengo que hacer? La diferencia está porque hablar ruso y andar a caballo es algo circunstancial que no tiene que ver conmigo. Comer matzá en Pesach es un pedido divino, y eso me llegó por tradición. Entonces, cuando nosotros hablamos con un chico, un joven hoy, y le hacemos entender que su condición de judío no es una carga pesada que él tiene que mantener para que el padre no tenga carga de conciencia, o para que el abuelo no se sienta decepcionado, sino que es una condición de él, y es algo que tiene que ver con él. Él es judío, no simplemente descendiente de judíos, y como judío él tiene una razón de ser en la vida y tiene una responsabilidad. Vivimos en un mundo que la sociedad se maneja con derechos, el pueblo judío se maneja con responsabilidades. Uno se levanta de mañana no pensando qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo necesito. Se levanta de mañana preguntándose, ¿para qué me necesitan a mí? Dios, ¿para qué me creó a mí? ¿Yo para qué existo? Hay una historia de uno que empezó a estudiar las enseñanzas hasídicas, y después de un tiempo alguien me preguntó, ¿qué ganaste con estos estudios que te dedicas tanto tiempo a estudiar hasidismo? ¿Qué ganaste? ¿Qué te aporta? Dice, bueno, antes yo pensaba todo el día en Dios, hoy yo pienso en mí todo el día. El otro lo mira, dice, eso es lo que te aportó, que te volviste egoísta. O sea, antes pensaste en Dios y ahora pensás en ti mismo. ¿Cuál fue el propósito de tus estudios? Dice, no, no me entendés. Dice, antes yo tenía claro que yo existo y pensaba todo el día, Dios existe, no existe, será, no será. Hoy tengo claro que Dios existe y ahora pienso, yo existo, no existo, ¿para qué existo? O sea, la pregunta es otra. Entonces la pregunta es esa. El joven tiene que saber de que su existencia no es un dado, es una creación divina que tiene un propósito y tiene una responsabilidad y no puede hacer lo que se le antoja. O sea, puede hacer lo que se antoja, pero es incorrecto que haga lo que se antoja. Bailamos a otra música, somos judíos, tenemos un pacto, tenemos una responsabilidad, tenemos una misión. Tiene que aprender qué es esa misión, en qué consiste, para que lo valore, para que lo aprecie, para que lo vea como algo valioso y no simplemente como una carga pesada. Eso es la educación judía, algo que lo cultive en él, el amor y la apreciación por lo que es, no algo impuesto, sino algo expuesto, expuesto de su propia alma. Por eso los 10 mandamientos fueron tallados en piedra. ¿Por qué fueron tallados en piedra, no fueron escritos sobre la piedra? ¿Qué diferencia hay entre la letra escrita y la letra tallada? Una letra escrita se puede borrar, una letra tallada no se puede borrar. ¿Pero por qué? Porque una letra escrita, ¿cómo se compone? ¿Cómo se hace una letra escrita? Juntando dos cosas separadas, tinta y papel o piedra, donde sea está escrito, pintada la letra. Así como se unen las dos cosas, se pueden desunir las dos cosas. Una letra tallada proviene de la propia piedra, no es algo agregado, es la propia piedra que tiene la forma. Entonces una letra tallada no se borra, una letra tallada se puede llegar a tapar, con el tiempo puede acumularse polvo o otras cosas, y con el tiempo lo único que hace falta es destapar, sacarlo foráneo, y ahí aparece lo que siempre estuvo intacto ahí, simplemente tapado. O sea, el tema de la educación judía, o si uno quiere conectarse con su judaísmo, no es una cuestión de tratar de adquirir algo ajeno que no lo tiene y tratar de imponérselo o tratar de incorporarlo. Es simplemente destapar lo que lleva dentro suyo, nada más. Eso, en eso consiste la educación judía. Llegar a tocar el alma, y la forma de llegar a tocar el alma es a través de dos cosas: Torah y mitzvot. Uno, para poder llegar a tocar el alma, tiene que saber con qué instrumentos uno llega. Llega con el estudio de Torah y con el cumplimiento de mitzvot, que es la alimentación del alma, la Torah. Las mitzvot son los medios de expresión del alma a través de los cuales el alma se expresa, se manifiesta y no queda frustrado, trancado adentro de una cárcel que no encuentra salida y expresión. De hecho, eso lo encontramos en una anécdota, una historia interesante. El primer rebe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, quien fundó el movimiento, una gran eminencia, por supuesto, cuando buscó una vez a alguien que enseñara a su nieto a leer hebreo, entonces agarró, contrató a una persona y le dice, antes de enseñar a mi nieto o a su hijo, no me acuerdo con quién fue, le dice, quiero enseñarte o preguntarte algo. ¿Qué es una Aleph? ¿Vas a enseñar a mi hijo Aleph Bet? ¿Qué es una Aleph? La primera letra de la Aleph Bet. Entonces le dice, bueno, no sé qué es una Aleph, o sea, por supuesto, sabiendo de que él le quiere decir algo con esto, ¿no? Entonces le dice así, una Aleph se compone de 3 partes. Un punto arriba, un punto abajo y una línea en el medio que los une. Dice, el punto de arriba representa a Dios, el punto de abajo representa al judío, La línea del medio representa la línea de la fe, la línea de la Torah y Mitzvot, que conecta esos dos puntos. Eso es la Aleph, eso es el vamos del judaísmo. Si uno quiere sintetizar el judaísmo en una definición sintética, creo que esa es la mejor síntesis. El judaísmo es el judío conectándose con Dios a través de la manera que Dios nos dio para conectarnos con Él. O sea, de que eso es definitiva lo que es el judaísmo. Entonces, cuando hablamos de educación judía, para asegurar continuidad judía, es imprescindible que haya una educación judía. Educación judía implica darle a los chicos los elementos para que puedan ellos realmente encontrar, expresar su alma. ¿Cómo puede ser una educación, un sistema educativo donde los egresados no pueden ver una biblioteca de libros judaicos y lo único que saben distinguir son los colores de los libros, porque ni idea tienen qué es Tanaj, qué es Mishnah, qué es Talmud, qué es Shulchan Aruch, qué es Rambam, qué es nada, porque nunca lo vieron en su vida? Entonces, ¿cómo pueden sentirse ellos identificados con algo que desconocen? Y al revés también, uno que se nutre de eso tiene muy claro por qué es lo que es y qué es lo que lo distingue de que no lo es. Una vez estuve en unos liceos acá, fue en víspera de Shavuot, y entra y pregunta de qué tema vamos a hablar hoy, pregunta a la maestra, dice, bueno, aquí son todos madrejim de chicos que tienen 10 años en la TNUA. Entonces, si usted fuera madrej, me dice a mí, ¿qué le enseñaría a un grupo de chicos que es Shavuot? Entonces, vamos a hacer la clase de eso. ¿Qué enseñaría usted que es Shavuot? Entonces le digo, bueno, yo enseñaría que Shavuot, cuando recibimos la Torah, es la fecha que conmemora que somos diferentes. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que es la esencia de Shavuot? Una chica levanta la mano y dice, eso es discriminatorio, que decir que somos diferentes. Digo, escúchame una cosa, digo, ¿vos sos judía? Dice, sí. Y cuando vos decís que sos judía, ¿no implica que no sos no judía? Al decir que sos judía, estás ya identificándote como diferente a lo que no lo es. La pregunta es simplemente, ¿en qué sos diferente? Entonces, una persona que hace todo igual que los demás, piensa igual que los demás, habla igual que los demás, se comporta como los demás y dice soy diferente, quizás ahí suene medio raro. Pero una persona que toda su vida es diferente, o sea, de que de la mañana hasta la noche se viste diferente, come diferente, reza diferente, estudia diferente, piensa diferente, tiene otras sabe por qué es diferente. O sea, es diferente, no simplemente porque se siente diferente, es diferente en cada momento de su vida, en cada momento de su vida. Entonces, para que tengamos la continuidad judía, el próximo esclavón tiene que entender en qué consiste esta diferencia, por qué importa hacerlo y tenerlo bien claro, y que sea relevante para ellos esa diferencia. Y la única manera de lograrlo es a través de una verdadera educación judía. Educación judía, como dijimos antes, entiendo educación judía como una educación que se basa en la Aleph. Los tres elementos, el judío conectándose con Dios a través de esa línea que conecta. Lo que pasa es que muchas veces la gente tiene problemas con uno o más de esos elementos. Hay judíos, por ejemplo, que creen en Dios, creen en su condición de judío, pero no creen de que tiene que cumplir con Torah y Mitzvot. Sirven a Dios a su manera. Le falta la línea del medio. Hay quienes se sienten muy judíos y son muy activos, pero ateos, no creen en Dios. Son agnósticos, no están seguros que Dios existe o no. Después hay gente de repente que cree en Dios, pero no creen en los judíos. O sea, creen en seres universales, la humanidad. No hay diferencia entre judío y no judío. Entonces, por eso digo, la educación judía es algo que nos ayuda a entender e incorporar nosotros mismos claramente qué definición de Dios tenemos, qué definición de judío tenemos, qué definición de ese vínculo tenemos, cómo es, por qué es, para qué está, y con eso podemos nosotros asegurar y hacer un futuro del pueblo judío. Ya se me está terminando el tiempo y quería simplemente una última pequeña reflexión, y es el tema cuando vamos a un matrimonio mixto. Yo creo que el matrimonio mixto no es la causa del problema, es la consecuencia del problema. O sea que cuando uno está en una situación donde ya no hay incompatibilidad con una pareja no judía, eso indica el nivel de judaísmo, el nivel de identidad judía que tiene. O sea, de que aquí el tema no es luchar contra el síntoma. El matrimonio mixto es un síntoma. No sé si hay acá ingenieros de construcción, pero no hace falta ser ingeniero, hace falta tener poca experiencia de humedad. Cuando aparece una mancha de humedad en la pared, uno tiende a pintar, después aparece de vuelta, pinta de vuelta, después ve, bueno, pintar la cancha, pica, y hay, después sigue. ¿Por qué? Porque el agua entró por allá, sale por allá, pero entró por allá. Entonces, cuando nosotros vemos un problema, tenemos que entender cuál es la causa del problema. Entonces, de vuelta, el tema matrimonio mixto en sí, no sé si hay tanto para hablar del tema, porque lo que hay que hablar es mucho antes. O sea, de que cuando uno ya está en una situación para poder contraer matrimonio con alguien no judío, eso es simplemente un síntoma de cuán pobre fue su educación como para que no haya incompatibilidad entre su vida personal y su identidad con la que no es judío. No es que no ser judío está mal, no ser judío es perfecto para no judío, pero eso indica cuán debilitado y atrofiado está la propia condición espiritual de uno. Y la única manera de combatir es cultivando en uno mismo una identidad que automáticamente lo llevaría a buscar una pareja que comparte esa condición, con la cual puede formar un hogar, en el cual puede crear una nueva generación que perpetúe y que integre y perpetúe ese pacto que hicimos en el Sinaí hace 3.320 años.
Agradecemos mucho al Rav Mentov. Seguramente el público va a tener muchas preguntas para hacerle. El rabino enfoca el tema que hoy nos convoca, que es los matrimonios entre judíos y no judíos, debido a una educación no justa, como, y que es una consecuencia de la educación, lo que se produce con este tipo de matrimonio. Así que yo abro las preguntas al público. Tuvimos ya la charla del rabino Kleiner, en la cual digamos, enfocaba este mismo punto de otro punto de vista, y los que estuvieron en las dos reuniones podemos establecer las preguntas a la hora. Así que, Mauricio, adelante.
El rabino mencionó, María repitió como ejemplo, que, bueno, que uno de los casos de la educación judía, dejo de lado porque ya está dicho, ¿no? De judíos para judíos, eso no. Pero digo como ejemplo, que puede ser que sea que haya que en la escuela judía se enseñe o se explique la fiesta de Shavuot, que menciona, ¿no? ¿Verdad? Por el pacto con tanto raíz. Aparte que perdonó la vida, por ahora, de que no habló de que falta la otra mitad o más de la mitad, que es la casa, el hogar, ¿no? Todo se centró por ahora en el tema de la educación en la escuela. Lo que le quiero pedir al rabino, que es excelente en todo y también en los ejemplos, ¿y cuál sería el ejemplo de diferencia en cómo enseñarle o cómo darle al chico que va a una escuela judía lo que no está del todo bien que es que le cuenten lo que pasó hace muchos años en el Sinaí, que estaba el pueblo parado y que temblaba y se escuchó la voz de Dios, todo eso, que eso se hace y que no parece suficiente. ¿Cuál es la otra forma mejor de aprovechar recordar la fiesta de Shavuot para que eso sea mejor y más útil para el sentimiento judío del niño?
Perdón, ¿vamos a hacer otras preguntas o prefiere contestar?
No, vamos uno por uno.
Ok, está bien. Adelante.
No tengo tanta memoria para él. En primer lugar, quiero ratificar lo que se dice, de que obviamente no alcanza con la escuela. Y la casa es tan o más importante que la escuela, sí, ambos son fundamentales y agradezco esa observación.
No, no es una observación.
No, digo, es una observación bien recibida, o sea, de que, pero me dieron solamente 40 minutos para hablar, no me dieron 40 horas, ¿no? Bueno, entonces, pero está bien, estoy de acuerdo con usted. Ahora, en cuanto a Matan Torah, creo de vuelta, de que cada mañana, de mañana decimos unas plegarias y unas bendiciones, una de las cuales bendecimos a Dios por habernos entregado la Torah. Y la forma como lo decimos es, bendito eres tú Dios quien nos da la Torah, no quien nos dio la Torah. Pero Hashem no tiene la Torah en presente. O sea que de hecho la entrega de la Torah no es algo que ocurrió hace 3.320 años, sino que hace 3.320 años que ocurre todos los días nuevamente. Entonces, yo creo que si el hijo ve que el padre recibe la Torah todos los días, entonces ahí la escuela tiene una tarea bastante fácil, que ahí es complementar lo que el chico ve. Pero si la escuela tiene que contrarrestar lo que el chico ve en casa, es muy difícil. Entonces yo creo de que, y eso es una, es un consejo práctico que yo voy a hacer, de que para todos nosotros como padres, de que tenemos que pensar no solamente en educar a nuestros hijos, sino tenemos que pensar en educarnos a nosotros mismos. O sea, si nosotros vamos a dedicarnos todos los días un tiempo para cultivar nuestra propia alma estudiando algo del judaísmo, las fuentes judaicas, todos los días, puede ser 10 minutos, 15 minutos, una hora, dos horas, de acuerdo al tiempo que uno tiene, pero saber que no puedo pasar un día sin aprender algo, estudiar algo de nuestra cultura judaica, eso se va a transmitir a los hijos en forma natural. Cuando ellos ven de que uno vive con esto, ellos van a vivir con esto, porque los hijos no hacen lo que los padres dicen necesariamente, no hacen lo que los padres le muestran necesariamente. Los hijos se comportan como los padres se comportan cuando nadie los ve. ¿Cómo el hijo capta qué hace el padre cuando nadie ve? Es un misterio de la existencia, pero es así. El hijo se comporta como el padre se comporta, aunque no ve, porque es algo que quizás lo hereda genéticamente. Entonces, si un padre va a dedicarse a ocuparse y preocuparse con su propio crecimiento espiritual, el hijo va a aprender del ejemplo. Pero si el padre está solamente preocupado con su hijo va a estar preocupado con su nieto, y entonces nadie va a estar preocupado consigo mismo, y ahí eso no funciona.
Y a ver si puedo hacerme explicar la pregunta. Se está hablando mucho de los padres hacia los hijos, y en otra conferencia que yo oí, usted aceptaba la conversión con una cantidad de estudios de por medio. O sea, aceptamos de que personas que de repente no son judías quieran ser judías por iniciativa propia, no porque se va a casar con alguien ni por nada, sino porque realmente desean ser judíos. Eso es aceptado por ustedes, por la conferencia. ¿Y cuánto tiempo lleva una persona ser considerada judía?
Sí, el tema, creo que el judaísmo es como matrimonio. los que están afuera quieren entrar, los que están adentro quieren salir, ¿no? Entonces, el tema acá es así. Es cierto que la conversión es aceptada, más te digo, todo el pueblo judío se convirtió en judío en el monte Sinaí. ¿Qué es lo que se exige de alguien que quiere convertirse en judío? Que haga nada más y nada menos que lo mismo que hizo el pueblo judío al convertirse en pueblo judío. ¿Qué es lo que el pueblo judío hizo? El tema de la circuncisión en casa de los hombres, la sumersión en la mikve y aceptar la Torah en su totalidad. Y es lo que se pide de cualquier ser humano que quiera convertirse en judío. Ahora, punto. Ahora, cuando una persona dice que quiere ser judío, lo que se trata de determinar es si la persona realmente quiere eso. ¿Por qué? No solamente para proteger al pueblo judío de extranjeros o de infiltrados, sino para proteger a la propia persona. O sea, porque lo que el judaísmo busca es la verdad, la sinceridad. Entonces, cuando una persona se convierte, ¿qué es lo que busca? Si busca conectarse con Dios, no necesariamente tiene que ser judío para conectarse con Dios. O sea, según el judaísmo, el no judío que cumple con el código de leyes conocido como las siete leyes de los hijos de Noé, que son siete leyes que el judaísmo reconoce como válidos y como obligatorias para toda la humanidad, si cumple con eso, tiene tanto lugar en el paraíso como el judío más religioso, para decirlo de alguna forma. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote que entraba en la Santa Sanctorum, en el templo, en Yom Kippur, que es el sumum del pueblo judío, este no judío que cumple con las siete leyes de Noé, tiene tanto lugar en el paraíso como este judío, que cumple 613. Ahora, no hace falta ser judío para conectarse con Dios. Ahora, si para un judío sabe de las siete leyes y no obstante no le alcanza, siente algo, entonces ahí lo que se dice es así. El Talmud dice Gershinit Gayer ki katam shenolad dami, significa un converso que se convirtió es como un niño recién nacido. Y la pregunta es, ¿por qué dice un converso que se convirtió, no dice un gentil que se convirtió? Porque, por ejemplo, para contrastar, cuando habla de un esclavo que se liberó, no dice un liberado que se liberó, dice un esclavo que se liberó. Entonces acá, ¿por qué dice un converso que se convirtió? Entonces una explicación es, ¿qué dice el Talmud? Un converso que se convirtió es como un niño recién nacido. Un niño recién nacido, aquí está el Dr. Laufer, ¿no? Que el Dr. Laufer ve, que detecta, ve al bebé antes de nacer y después de nacer, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay antes de nacer y después de nacer? ¿Por qué? O sea, ¿qué significancia especial tiene el nacimiento? No hace falta ser doctor para saberlo, ¿no? Antes es un ser potencial, no es un ser independiente, y cuando nace se transforma en un ser independiente. Entonces, eso es lo que pasa en... Y nace, ¿por qué nace el bebé? Nace porque había un embrión antes que fue desarrollándose hasta nacer. Y eso es lo que pasa con un converso. Un converso es uno que nace ya con un alma en estado embriónico, para decirlo de alguna forma, que empuja, 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 quiere nacer, quiere manifestarse. Entonces las preguntas que se le hace, las pruebas que se le pone, simplemente para estar seguro si es como se hace un ultrasonido para ver si tiene corazón latiendo o no tiene corazón latiendo, si hay que hacerle una cesárea o si no, digamos, a ver en qué condición está, si realmente late, si realmente quiere lo que piensa que quiere, o si de repente hay acá una disonancia cognitiva, o sea, piensa que quiere, no sabe lo que es, o sea, de repente quiere a los judíos pero no quiere al judaísmo. Porque hace poco estuve hablando con una persona Dice, quiero ser judío. Dice, bueno, ¿qué quiere decir que ser judío? Sí, quiero ser judío. Bueno, ¿estás dispuesto a cumplir con todo, a asumir todo? O sea, significan en palabras simples ser judía religiosa, o sea, full equip, o sea, sin descuentos. Dice, pero no es justo. Dice, pero todos los judíos no cumplen con todo esto y son judíos, ¿por qué a mí me exigen eso? Digo, entonces no entiendo. ¿Para qué tenés que convertirte en un judío? ¿Para vivir como un goy? Sí, ¿cómo estabas? O sea, te convertís en judío para no vivir como judío, entonces ¿para qué? Entonces quédate bien, en vez de ser un judío en falta, puedes ser un gentil perfecto. O sea, ¿para qué hacer toda esta maniobra? O sea, ser judío no es un club, quiero pertenecer a ese club. No, es una conexión que uno tiene con Dios. ¿Querés la conexión con Dios? Sinceramente, logrado, está bien, bienvenida sea. Pero si no lo querés, porque la mayoría de los judíos que conoces no les interesa esa relación con Dios, no son religiosos, ¿a qué te estás convirtiendo entonces? La conversión es posible solamente espiritualmente. Es una idea divina que uno se convierte en judío. Si no, ¿cómo se convierte en judío? ¿Qué quiere decir convertirse en judío? ¿Cómo hace uno? Es un concepto divino que uno puede convertirse en. Y la única forma de lograrlo es siguiendo ese proceso. Entonces no es una cuestión acá de discriminación o que no queremos a los demás, no es eso. Los queremos si realmente quieren eso, pero si piensan que quieren y están confundidos y entonces no les estamos haciendo ningún favor dándole un judaísmo con descuento, porque es un engaño nada más, no tiene sentido, no tiene sentido. Mira, yo creo de que para ser socio de la B'nai B'rit exigen más del socio de lo que pueden exigir en ciertas comunidades para ser judío. O sea, ¿tiene sentido eso? Para ser miembro nada más hay más exigencias. Me parece bien que haya exigencias, pero entonces, ¿no? Eso no es discriminatorio, porque para ingresar a un club tenés que aceptar las normas de ese club. ¿No? Ahora van a haber elecciones. Alguien me preguntó hoy, ¿usted vota? Digo, no, yo no voto. Digo, porque el Uruguay discrimina contra mí. No me dejan votar. ¿No? O sea, soy residente legal, no soy ciudadano. Dice, ¿no? Y si yo quiero ser ciudadano, alguien dice que es discriminatorio, no es discriminatorio. Si yo quiero ser ciudadano, puedo serlo. Si yo no quiero serlo, no lo soy. Y no tengo derecho a votar, está claro. Ahora, si yo quiero ser uruguayo, y voy a decir así, mira, yo quiero convertirme en uruguayo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tienes que jurar fidelidad a la bandera, a la constitución uruguaya. Y digo, ¿sabe una cosa? Me encanta la constitución uruguaya, pero hay algunas cosas, cláusulas ahí que no estoy de acuerdo y no me gustan. Ah, entonces, ¿qué me van a decir? Anda a buscarte un país cuya constitución te agrada. Digo, pero escúchame una cosa, yo respeto mucho más que muchos uruguayos. ¿Cuántos uruguayos hay que se fueron del país? Yo vine al país, o sea, ¿cuántos vienen al Uruguay a vivir acá? Entonces, soy mucho más patriota que los que se fueron, y ellos son uruguayos y yo no. Entonces, ¿qué es esto? Mira, pero es así, hay reglas, normas, o sea, no. Bueno.
Roberto.
Sí, Rabino. En toda esa conversación yo estuve pensando un poquito. A través de la historia siempre existieron los matrimonios mixtos, porque la historia lo marca hasta nuestros patriarcas. Si usted entra a mirar nuestras colectividades judías, los sefaradí tienen tonos de rostro que estuvieron mezclados por turcos otomanos. Si usted agarra a los polacos, tienen tendencia a clavos. Entonces, todo nuestro pueblo está formado por gente mixta, que pueden seguir los preceptos exactamente, pero de diferentes maneras. Usted tiene gente etíope que de repente es más religiosa que yo, pero tienen otras costumbres. Y si toman los marroquíes, son diferentes. Pero somos todos judíos. Y ahí, si entramos a detectar, vamos a encontrar millones de matrimonios mixtos. Y a pesar de todo, y a pesar de todas las persecuciones y los sufrimientos que hemos pasado, aún todavía estamos juntos y cantamos. Por eso es la opinión mía, muy personal, y me gustaría que usted me contestara algo respecto a mi pensamiento.
Bueno, gracias por su pregunta. En primer lugar, porque usted habla de los distintos rasgos que hay, obvio que hay distintos rasgos, porque por el mero hecho que hay conversión y aceptamos conversión, significa que cualquier persona de cualquier raza puede convertirse en judío. Entonces eso no significa matrimonio mixto. Cuando hablamos matrimonio mixto, se refiere al matrimonio entre un judío y el que no lo es. Cuando uno se convierte al judaísmo como corresponde, ya es judío, no es matrimonio mixto, pero retiene sus rasgos fisiológicos. Entonces el hecho de que haya que los rasgos sean similares a los lugares, eso no implica nada de una historia de matrimonio mixto. Implica, sí, de que hubo gente, mucha gente, más o menos, de que se convirtieron al judaísmo, ingresaron, integran al pueblo judío, pero habiendo pasado la conversión. También pudo haber habido violaciones, que eso también puede ser, pero por eso, digamos, el hecho de que el estatus de judío depende de la madre, entonces eso ahí, digamos, no influye en cuanto a la judeidad. Pero sin ir hacia esas situaciones, es natural el hecho de que haya conversiones, y eso es algo aceptado en el judaísmo, puede ser lo que influye. Yo no sé hasta qué punto los rasgos físicos son solamente genéticos o pueden ser resultado de las condiciones de la zona donde uno vive. Desconozco. Y eso es quizás trabajo para alguna otra disciplina científica. Pero, digamos, eso nos prueba en contra, digamos. Ahora, en cuanto a lo que usted habla históricamente a los patriarcas, es una pregunta muy interesante, y le agradezco la pregunta cuando dijo gracias, fue esa pregunta, porque creo que hay que aclararlo. ¿A partir de cuándo? Es más cómodo si me paro. Bueno, ¿a partir de cuándo hay judíos? ¿A partir de cuándo está prohibido casarse con alguien no judío? ¿A partir de que recibimos la Torah? Antes de recibir la Torah no habían judíos. No habían. El pueblo judío nació en el monte Sinaí. O sea, antes había israelitas, o se llamaban hebreos, ¿no? Pero, digamos, el pueblo judío se constituyó y se transformó espiritualmente, cósmicamente, ¿no?, en el monte Sinaí. Y a partir de ahí fue prohibido casarse, porque es una norma de la Torah. Igual que todos los demás preceptos. Los demás preceptos nacen de la Torah. Inclusive nosotros nos circuncidamos hoy en día, no porque Abraham se circuncidó, sino porque Dios nos ordenó en el monte Sinaí, en la Torah, que nos circuncidemos. Entonces, por eso, porque fue publicado ya varias veces también ese argumento de que vemos matrimonios mixtos, Abraham, los patriarcas y Moisés, ¿no? Pero el tema es de que no habían judíos. Todo ese concepto arranca con el monte Sinaí. Ahora, simplemente esta aclaración. Ahora, de vuelta, o sea, aquí no se trata de una cuestión que no queremos a los demás o queremos protegernos contra elementos negativos. No pasa por ahí. El pueblo judío tiene su definición. Uno es judío o no lo es. ¿Qué es lo que hace que uno sea? No se trata acá de premio o castigo. Uno es o no lo es. ¿Qué hace que sea? O que haya nacido de madre judía, o que se haya convertido en judío por el proceso por medio del cual el pueblo judío se convirtió en judío. O sea, no hay mucho misterio. Ahora, si uno no cumple con una de esas dos situaciones, puede ser un gran amigo de los judíos, pero el judío no es. Vamos a hacer preguntas al revés. ¿Qué es lo que hace el judío? Muchos van a decir, me siento muy judío. ¿Qué es sentirse judío? Me siento identificado con el pueblo judío. Es un razonamiento circular, porque decir, yo no puedo decir, si alguien me pregunta qué es un árbol, no puedo decir parte de un bosque. Tú puedes decir, un bosque es un conjunto de árboles. Una vez que definí un árbol, un bosque es muchos árboles. Pero definir árbol como parte de un bosque no es una definición. Porque decir que judío es algo que se siente identificado con el pueblo judío es trasladar la pregunta, porque ¿qué entonces es el pueblo judío? Un pueblo compuesto de individuos que no tienen una identidad más allá de pertenecer a un pueblo sin definición. O sea, no, no, no. Entonces, primero uno tiene que decir, ¿qué es un judío en definitiva? ¿No? O sea, es una pregunta que quizás podríamos explorar. ¿Qué definición de judío tenemos y qué es lo que queremos transmitir? O sea, para ver que la definición de que estoy manejando, yo entiendo que es la definición más contundente y coherente. No es discriminatorio, es aclaratorio. Sí.
Rabino, evidentemente que esa definición es el motivo por el cual hay tantas diferencias entre los judíos. O sea, ¿qué significa ser judío? Pero si nosotros enfocamos el tema cumpliendo todas las mitzvot y diciendo todas las bendiciones diariamente, no habría tiempo para trabajar, no habría tiempo para otras cosas.
Creo que en este país cuanto menos se trabaja menos se pierde. Entonces, no sería mala idea.
Lamentablemente sucede en Israel que las personas que se dedican continuamente al estudio de la Torah son el índice de pobreza, digamos, que está por debajo de la pobreza en Israel.
Le agradezco mucho la pregunta y le voy a decir un secreto. Ser buen judío no es sinónimo con estudiar Torah todo el día, necesariamente. Uno puede ser mejor judío trabajando que estudiando Torah. Y las cosas que uno tiene que ser como judío no compiten con sus responsabilidades económicas. Más le voy a decir. Habían 12 tribus, los pueblos se componen 12 tribus. Cuando Moisés bendijo a las tribus antes de fallecer, ahí bendijo a cada tribu, y en una de sus bendiciones dice: Smach zvulun betzetecha v'yisachar be'ohalecha, alegrate zvulun con tus salidas y yisachar con tus tiendas. ¿Qué quiere decir eso? Yisachar y Zebulun eran dos tribus que se dedicaban a dos tareas diferentes pero complementarias. Yisachar se dedicaba a estudiar Torah todo el día y enseñar Torah todo el día, y Zebulun se dedicaba al comercio. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo se mantenía Yisachar? Zebulun y Yisachar tenían un contrato. Zebulun mantenía a Yisachar para que Yisachar, la tribu, pueda dedicarse a estudiar y enseñar. Zebulun se dedicaba al comercio y compartía la recompensa. La mitad de la recompensa espiritual generada por Yisachar, quien se dedicaba al estudio, se computaba en la cuenta de Zebulun.
Con
su hermano. Ahí está. Entonces, lo curioso es, Zebulun era menor que Yisachar. Yisachar era mayor, que se dedicaba al estudio. Zebulun era menor, que se dedicaba al comercio. Cuando Moisés bendice a los dos, ¿a quién tendría que bendecir primero? A Yisachar, el mayor, el estudioso. ¿A quién bendice primero? A Zebulun, el comerciante menor. ¿Por qué? Entonces hay muchas explicaciones, dos de las cuales son así: de que si no fuera por Zebulun, Yisachar no podría hacer lo que hace. Entonces Zebulun tenía, digamos, un mérito especial que permitía que Yisachar estudie. Si no fuera por Zebulun, Yisachar no podría. Pero el Rebbe de Lubavitch explica acá una enseñanza muy interesante, muy interesante. No es de que Zebulun es importante porque mantiene a Yisachar. Yisachar, ¿qué hace todo el día? estudia Torah. ¿Qué es la Torah? La palabra de Dios. ¿Qué hace todos los días? Escucha la palabra de Dios. Es algo impresionante. Zebulun, el comerciante, ¿qué hace él todos los días? Él ve la mano de Dios. Issachar, quien estudia, tiene una relación teórica con Dios, o sea, escucha la teoría. Pero Zebulun, que está en la calle, ¿no?, ve la providencia divina a diestra y siniestra, ve como uno que es un genio invierte un negocio brillante y pierde todo, ve como un tarado que no entiende nada de negocio se hace millonario, y las cosas no van de acuerdo a como uno piensa que tiene que ir, ve que el mundo va y gira con, bailando otra música. O sea, justo se encontró con fulano, tenía que ir acá y se atrasó y fue allá, se encontró. Las providencias divinas, Zebulun lo ve, porque la vida cotidiana lleva a que uno vea cómo las cosas están guiadas desde arriba, de que nosotros somos muy pocos masters en lo que pasa. Entonces, aquí va. Quiere decir de que Zebulun puede tener un vínculo con Dios mucho más profundo que el vínculo que tiene Isaac, que estudia todo el día. O sea, los que están estudiando todo el día, yo no sé cuán conectado con Dios están. O sea, digamos, eso no pasa por su religiosidad, pasa por otras consideraciones. O sea, no hace falta estudiar todo el día para conectarse con Dios o ser un buen judío. No pasa por ahí para nada, al revés. Trabajar y trabajar honestamente, trabajar como Dios manda, eso será un buen judío. Mira, los judíos cuando estuvieron en el desierto, antes de entrar a la tierra de Canaán, Moisés mandó los 12 espías. 10 volvieron con un informe negativo, diciendo de que es una tierra que traga a sus habitantes, no vamos a poder conquistarla, queremos no en el desierto. La pregunta es, ¿qué les pasó? Fueron príncipes, fueron hombres de gran estatura espiritual, que tenían miedo. Dios dice que entren, hay que entrar, ¿qué iban a tener miedo de conquistar la tierra? El tema es, una explicación es, que ellos eran hombres de gran nivel espiritual. En el desierto, ¿a qué se dedicaba la gente? A cosas espirituales. La comida caía del cielo, el agua los acompañaba, no tenían ninguna preocupación material. ¿Qué tenían miedo estos hombres de gran nivel espiritual? Que al entrar a la tierra de Canaán, donde hay que trabajar la tierra, donde ya no viene maná del cielo, ya no pueden dedicarse a estudiar todo el día, van a caer de su nivel espiritual, prefirieron quedarse en el desierto, en una burbuja espiritual, y no entrar en el mundo material. Ahora parece una idea muy loable, pero equivocada. ¿Por qué? Porque Dios creó este mundo material porque quiere que consagremos al mundo material, no que nos afemos del mundo material. Entonces, el judío que se dedica a trabajar, trabaja, pero como Dios manda, él está más conectado con Dios que él que estudia todo el día porque es perezoso. Así nomás. O sea, había una vez una persona que ustedes pueden conocer, o sea, había acá un pelotero, Sapir, ¿alguien lo conoció? ¿Ah? ¿Qué? Entonces, él hace muchos años quería hacer aliyah y fue y habló con el Rebbe de Lubavitch y fue a decirle en Nueva York, lo conoció, esperaba tener una bendición para hacer aliyah. O preguntó al Rebbe y el Rebbe dijo que se queda acá en Uruguay, que no haga aliyah. Y él preguntó al Rebbe por qué. Dice, si yo no ocupo ningún cargo comunitario, soy un simple pelotero, no aporto nada importante a la comunidad como para que mi presencia acá importe, o sea, ¿por qué no hacer aliyah? Entonces el Rebbe le dijo justamente por eso, porque vos sos un simple pelotero y no sos un máster comunitario, y entonces cuando vos cerrás tu negocio en Shabbat y vos comés solo kasher y vos llevas tu negocio como Dios manda y vos das acá y vos haces, vos tenés más influencia en los demás que la prédica de un rabino que le pagan para que diga lo que tiene que decir. Entonces tu ejemplo influye mucho más porque sos un simple pelotero. Y se quedó, llegó a cumplir, a ocupar cargos comunitarios a lo largo de su vida acá, y después todos sus hijos se fueron del país, entonces ahí se fue. Pero el concepto que quiero decir es, ¿qué le dijo Rebe? Uno, o sea, nacimos en este mundo físico para conquistar el mundo físico y transformarlo, consagrarlo, no para escaparnos de una cueva y meditarnos en las Himalayas levitándonos. Eso no es el camino judío. La forma judía de servir a Dios es conquistando el mundo material, viviendo en el mundo material como Dios mandó hacerlo. Eso es la forma de conectar. Ahora, ¿cuánto tiempo nos dura? Quita las posibilidades. Tfilá lleva entre las tfilot en total una hora, entre una hora y media. Creo de que eso no compite con el tiempo de negocio, quizás compite con el tiempo mirando televisión. Y eso, está bien, si uno tiene suficiente tiempo, que mire menos televisión y haga más tfilá. Entonces, pero digamos, o sea, ser humano judío no compite con el tiempo, no compite con las responsabilidades terrenales, al revés, le da otra dimensión y otro sentido y otra razón de ser.
Dos últimas preguntas, Chuchi y Natalio, y si no, cerramos aquí porque si no se va a hacer. Las hacemos en conjunto de esta vez.
A ver, Chuchi.
Antes que nada, gracias Camilo, porque realmente hoy aprendimos, creo, todos mucho. Yo quiero volver a referirme a lo que fue el tema principal de esta conferencia. Y también le voy a mis compañeros, mis hermanos acá, ya me hayan escuchado muchas veces hablar de este tema, porque soy muy reiterativa en el mismo, ¿no? Usted comenzó su exposición diciendo: el judío es guardián de su hermano, parte de nuestro judaísmo, ¿verdad? Y el tema de esta conferencia era la continuidad. Hablamos de la continuidad que tiene que estar fomentada por la educación judía. Hablamos de los inconvenientes que trae un matrimonio mixto cuando no hay dos personas judías que se casan. Pero entonces voy a mi pregunta. Hoy en día, en el año 2008, el mundo entero del judaísmo, el pueblo judío en general, enfrenta un problema muy grande de divorcios. Las estadísticas dicen que dos o uno de cada tres matrimonios se divorcia. Sucede que, de acuerdo al judaísmo, cuando el marido no firma el get, muchas veces, la mayoría de las veces porque pide plata, no hay divorcio y la mujer queda encadenada. Entonces es abonada, queda encadenada a un casamiento no querido, no deseado. Indudablemente que, como usted bien dijo, hay muchos judíos que se llaman judíos, pero su judaísmo lo profesan a su manera, que no es la real ortodoxia. Entonces, una mujer que no se considera dice: a mí no me importa, yo me caso por ley civil y no me importa la jupá, porque no me puedo casar por jupá. Pero una mujer religiosa no se puede volver a casar. Entonces queda, muchas veces el marido no le firma el divorcio mientras tenga su periodo fértil, que la mujer después de los 43, 44 años difícilmente puede ser madre. Entonces yo pregunto, cuando esta mujer, sea religiosa o no, quiere volver a casarse con un judío, seguir su continuidad, resulta que no lo puede hacer, que si lo hace sus hijos son mamzer, que no puede ir a Israel, que el chico no se, o chica no se va a poder casar por jupá. Entonces, si somos los guardianes de nuestro hermano, ¿qué estamos haciendo por las mujeres hoy en día, por las mujeres que quedan en Amuná, y que es un sufrimiento y un problema tremendo para la continuidad de nuestro judaísmo?
Simplemente, sí, es un tema complejo, que sé de que no soy el primer rabino ni el más capacitado al cual lo ha planteado, pero yo le pregunto al revés, ¿qué sugiere que se haga?
Hay soluciones anárquicas. Porque, bueno, entonces, bueno, una de las soluciones anárquicas, por ejemplo, que funcionan en el resto del mundo, no en Israel, es que la tetúa tenga la cláusula del acuerdo prenupcial, donde se dice que si hay un divorcio por ley civil, automáticamente hay un divorcio por ley judía. ¿A qué voy? Es que hemos estado pidiendo a los grandes rabinos en Israel una reunión de rabinos y dayanim para buscar las soluciones halájicas, que sabemos que las hay, y que esa conferencia había sido citada por el rabino Shlomo Amar para el 7 de noviembre del 2006, y por presiones de los rabinos ultra ortodoxos se suspendió y otra vez se quedó en la nada. Entonces, hoy, como dije, del 2008, hay que buscar solución para que estas chicas jóvenes no se queden fuera del judaísmo. Tenemos que seguir con la continuidad.
No, estoy de acuerdo que hay que buscar soluciones. O sea, lo que pasa es que los que tienen que buscar soluciones son los capacitados en hacerlo. O sea, de que, mira, si vamos a entender una cosa, si el rabino Amar no puede arreglárselo con otros rabinos en Israel, no sé lo que usted y yo podemos hacer desde acá. Pero yo estoy de acuerdo con usted, digamos, de que hay que buscar soluciones. Digo, no, no, no estoy a favor que sufran.
Última pregunta, Natalia.
Same page.
Adelante.
Brevemente voy a hablar como integrante de una institución y de una comunidad donde en un alto porcentaje el tema de los matrimonios mixtos golpea nuestras casas.
Un poco más fuerte porque no se
puede. Yo lo escuché a usted, es fundamental su línea en torno a precepto de Devarim, capítulo 7, y a su vez lo escuché también decir que de los 613 mitzvot al día de hoy se pueden cumplir solo creo que 270. Bien. Entonces, es decir, por una adecuación al día de hoy, entonces yo me pregunto si ese precepto que a usted lo guía, que dice que está referido a la entrada de los judíos a Israel, a la tierra de Canaán, en la tierra, porque hay preceptos para la tierra y hay preceptos para todo el mundo. Si ese mismo precepto no entraría dentro de aquellos que ya no son 613, ¿por qué? Porque no, aquello estaba referido a aquel momento, a aquel lugar, a una circunstancia de conquista, a un momento donde los goim, las otras naciones, practicaban la idolatría. Y Hashem no dice negre para decir Gregorio.
Entonces,
él dice que siete naciones son las que no puede el judío contraer el enlace, no va a dar a sus hijos, a sus hijas, ni sus hijas, a sus hijos. ¿Por qué entonces se multiplica por mucho más si Dios lo limita a un momento, a un lugar, y a siete naciones idólatras que él detestaba? Porque entonces, siendo que la Torah nos da pautas completamente distintas, por ejemplo, en Kitetse, donde el judío puede elegir como esposa a una de las cautivas, que por supuesto no son judías, y Dios le permite, no solo le permite, sino le dice con qué delicadeza la tiene que tratar como esposa.
Natalia, nuevamente son preguntas, no es una exposición. O sea,
creo que está bien. Por otra parte, pienso que el Supremo tiene más que una pureza genética nuestra, lo que él expresa también. más que una pureza de circuncisión, Él nos pide que circuncidemos el prejuicio de nuestro corazón. Entonces yo siempre pienso frente a una problemática, sí, ¿qué piensa el rabino? ¿Qué piensa la halajá? Yo también me quedo pensando ¿qué piensa Dios y qué pauta nos dio?
Bueno, gracias por la pregunta. Sí.
La última, Simón. Ya contesta.
Yo quiero, con el permiso del rabino, empezar agradeciéndole. Esta es una raza judía más, que la sienta como la suya. Agradecerle también por nutrir constantemente nuestras búsquedas internas, nuestras reflexiones. Y después hacerle a usted responsable si yo me animo a hablar ahora, porque digo que la gente tiene que hablar y decir lo que piensa. Entonces, quería compartir aquella vieja historia, que por algunos conocidas o por otros no. Cuando fallece un rabino, un taxista, y llegan al pueblo de Hoyo, al taxista lo sienta bien al lado de él.
No, pero tú me dijiste que ibas a hacer una pregunta, una última pregunta.
No, si cerrar con un poco de borde.
¿Con qué?
Lo dije. Agradecer y cerrar con borde. No, perdón. Si puedo, termino.
Lo que pasa es que el rabino todavía tiene que.
Por favor.
Esto termina, no tiene pregunta. Es compartir un poco lo que
tenemos que participar.
Lo sientan al taxista al lado de la casa del cuerpo y. Mira, le dieron una fila por ahí atrás. El rabino se queja. Y entonces ayer le dice, tiene una explicación. Dice, cuando vos hablabas de mí, todo el mundo se dormía. Dice, cuando el taxista manejaba, todo el mundo se acordaba de mí. Entonces agradezco un poco el buen humor y el buen ánimo.
Porque el taxista manejaba taxi como Dios maneja el mundo.
Bueno,
eso me hace recordar uno que fue a encargar un par de pantalones a un sastre. Entonces, pasó una semana, dos, un mes, dos, después de tres meses le entrega los pantalones. Y dice, no entiendo, Dios creó al mundo en seis días. Al mundo entero en seis días, y a ti te lleva tres meses un par de pantalones. Dice, mira los pantalones como quedaron, mira el mundo como quedó. Bueno, volviendo a la pregunta, Natalio y Sosas. Se preguntó de que aparentemente si uno mira la Torah, la prohibición contra el matrimonio mixto, parecería de que se refiere a determinados pueblos específicos, y como señaló correctamente, de que de los 613 preceptos, hoy en día se pueden cumplir 270. ¿Por qué 270? Porque no porque se adecúan o caducaron mitzvot, sino que hay mitzvot que son aplicables solamente cuando existe el templo de Jerusalén. Entonces, cuando están ruinas, hay muchos de que simplemente no se dan las condiciones. Por ejemplo, hay que poner una mezuzá en la puerta. Si uno no tiene casa, no puede cumplir con eso. No significa que ya caducó la mitzvá. Es que no están las condiciones para cumplir. El día que tenga una casa va a tener que poner. Entonces, digamos, esa es la idea. Entonces pregunta, y así también hay mitzvot, preceptos que se pueden cumplir en Israel, no fuera en Israel. Y pregunta, quizás la prohibición contra el matrimonio mixto es solamente para aquel entonces, en aquel lugar, y no en todos lados, en todo momento. Esa es la pregunta, ¿no? Y también habló de una pureza genética. De que pureza genética. De pureza genética, usted habló.
¿Pureza genética? Sí, de pureza de corazón.
Entonces, en primer lugar, quiero aclarar una cosa, varias cosas. Uno es de que conjuntamente con la Torah escrita, Dios nos dio también la explicación oralmente. O sea, uno no puede abrir la Torah, la Biblia, e interpretarlo como le parece, porque la Torah fue escrita de una forma codificada. Y la descodificación fue entregada con Moshe. Y hay muchos ejemplos de eso. Si los tefilín que ponemos hoy en día, la Torah no dice cómo hacerlo. Esos detalles fueron transmitidos oralmente. Mezclar carne con leche. La Torah habla de no cocinar o cabrito en la leche de su madre. Pero saber si es solamente eso, o si eso es un ejemplo, porque en aquel entonces eso fue un plato común, comer cabrito noche. Entonces es como sería hoy, no comas un cheeseburger. Sería un ejemplo, no mezclar carne con leche. ¿Cómo sabemos esto? Abriendo el libro no podemos saber. Eso es información que llega desde Moshe. Lo mismo pasa en cuanto al tema de los matrimonios mixtos. O sea, de que uno podría, abriendo la Torah, podría llegar a interpretarlo así, pero hay muchas formas de interpretar. Si es, si es excluyente o si es un ejemplo, ¿sí? Entonces la manera de saber es solamente remontándonos en esa información que fue transmitida generación a generación. Si yo pongo acá el número 9 en la pared, escrito número 9, y digo, ¿qué representa, qué significa el número 9? ¿Cómo llegué yo al número 9? Cada uno puede opinar algo. Puede ser 4 más 5, es una interpretación correcta. 3 por 3 es correcto, y cada uno puede tener otra interpretación de qué representa el número 9. Ahora, yo voy a decir que ese 9 representa 100 menos 91. ¿Por qué 100 menos 91? Digo, porque yo lo escribí y calculé cuánto 100 menos 91 me dio 9. Está bien, ¿quién puede discutir conmigo? Nadie, porque yo lo escribí y digo qué quise decir con esto. Lo mismo pasa con la Torah. Uno abre la Torah, cada uno puede encontrar 50.000 interpretaciones. Pero para saber qué quiere decir la Torah, no qué podría decir la Torah, sino qué quiere decir, es esa información nos llegó a través de Moshe, de generación a generación. Entonces, eso es lo que tenemos en cuanto a ese tema, de que quedó claro de que cuando habla del tema de las siete naciones, no es excluyente, exclusivamente los siete, sino de que es ilustrativo, de que porque el pueblo está entrando al pueblo, donde encuentran pueblos, naciones diferentes. Entonces ahí está el asunto. Y la Torah también da un motivo, que esa mezcla va a servir para desviar a los judíos de su servicio a Dios, y eso no tiene nada que ver específicamente con idolatría. Tiene que ver con uno que no pertenece al pueblo judío y no tiene por qué ser idólatra, puede ser totalmente ateo, igual es lo mismo, es desviar del camino de la Torah. Pero en resumen es eso, de que nosotros no podemos abrir la Biblia y tratar de interpretarlo. Usted hace una buena pregunta, ¿sí? Y la respuesta está en el Talmud, que nos dice qué significa este versículo.
Agradecemos a Rabí Nocento, un aplauso.
Perdón, quedó pendiente el tema genético. Una cosa, el tema genético no es cierto, porque aceptamos la conversión. Si hubiese acá un tema de pureza genética, no se aceptaría conversiones. La conversión, el aceptar conversión implica que no hay ningún problema con pureza genética.